Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y queremos darle así, de esta manera, la más cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Bautista. Desde acá, del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda con un afectuoso y muy caluroso ya saludo desde acá en una semana previa a Semana Santa. Esta noche vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Y todo fue por nosotros. Todo lo que Cristo vivió, todo lo que Cristo experimentó, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Él aguantó, lo aguantó por personas como usted y por personas como yo. Todo lo hizo por nosotros, todo fue por nosotros. Por tanto, la Biblia, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo menciona, dice que nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento, que tenemos que tener la misma actitud que Cristo tuvo. Y dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, vamos a leer alternadamente esta porción, yo leo el 5, ustedes se unen en el 6, y así terminamos en el versículo 11. Dice así el Señor en su palabra: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todos. Forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todos en el 11 cerramos: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Señor, en esta noche nosotros agradecidos, ¿cómo no debemos de estarlo? Si mira todo lo que haces por nosotros. Intercedemos una vez más por mi hermana Greta, allá en Guayaquil, pedimos por su completa restauración en su salud. Por el apellido Arellano de este amigo de nuestra hermana Griselda, como también las peticiones que hemos puesto, las que hemos traído y los agradecimientos. Señor, oramos porque tu palabra nos hable, nos ministre y que pueda existir en nosotros lo que dice acá tu palabra, que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Señor, enséñanos a probar. Enséñanos a sentir. Enséñanos a experimentar qué fue lo que tú sufriste por nosotros. Gracias por haberlo hecho. Estaremos eternamente agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En este capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hay una doctrina encerrada. Esta doctrina se llama la doctrina del despojamiento. Esta doctrina es la famosa doctrina de la kenosis, que fue lo que Cristo hizo, de despojarse absolutamente de todos sus privilegios sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser divino, sin dejar de ser verdaderamente esa deidad que radicaba en Él. Pero nosotros en esta noche queremos ver, mire, cuando Dios dijo que nos amaba, Él no solamente dejó que esto fuera una expresión, que esto fuera un acto retórico de su parte. Cuando Dios dijo que nos amaba, nos lo demostró. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ese universal y eterno y muy bien conocido versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el versículo no termina ahí. Eso hubiera sido un acto retórico de parte de Él, una expresión solamente. Para demostrar el amor que Él nos tuvo a nosotros, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo dice que Él miraba con compasión a las almas perdidas, cuando la Biblia dice que Cristo se acercaba y miraba con ojos de compasión a la gente que andaban por ahí errantes, como ovejas sin pastor, Él demostró que tenía un amor por esta gente, que no era solamente un sentimiento, que no era solamente una intención ¿O era una expresión de decir, miren cómo me siento por ustedes, miren qué pena me dan, o miren qué tristeza, miren cómo ustedes entristecen mi corazón? No, Él nos comprobó. Cristo nos demostró que nos amaba al venir a hacer toda la obra que Él hizo. Estamos ya para entrar nosotros en la Semana Mayor. El próximo lunes ya entramos nosotros, bueno, ya en efecto este domingo, entramos ya en lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Esa semana de refrigerio, esa semana de descanso, esa semana de paseo, esa semana de fiesta, esa semana de juerga. Bueno, esa semana en realidad está por entrar, pero tendría que ser una semana de reflexión, una semana de recogimiento, una semana de podernos nosotros poner a pensar qué fue lo que hizo Cristo, qué fue lo que Él se atrevió a hacer, qué fue lo que Él dejó, qué fue lo que Él se despojó, con tal de que nosotros tuviéramos todo de lo que ahora nosotros poseemos. Por lo tanto, cuando Cristo buscó, Él encontró perfectamente la manera correcta para demostrarnos que en realidad Cristo nos amaba. Y Él, y lo digo porque los cuatro evangelios, en la exposición de cada una de las formas como lo expresan los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo dejan muy claro y dejan absolutamente detallado todo lo que Él hizo a favor de nosotros. Pero también lo explica el apóstol Pablo, y lo explica Pedro, y lo explica Santiago, y lo explica Juan, la obra maravillosa de Jesucristo de venir a este mundo y redimirnos a nosotros. Quiero hacer mención y quiero romper, lo tengo anotado aquí en mi bosquejo y quiero aprovechar, porque en realidad fue bastante interesante lo que aprendimos el día lunes nosotros, comenzando con la clase en el seminario de profetas menores. Acabamos de comenzar el libro de profetas menores, o los libros de los profetas menores, y hablábamos de uno de los más controversiales libros de toda la Biblia, que es el libro de Oseas. Porque en el libro de Oseas hay un relato que es bastante mal interpretado y muy mal entendido y comprendido por la mayoría de los liberales. Hay una teoría, que es la que nosotros sostenemos en el seminario, y es la teoría con respecto a esa orden que Dios le da al profeta de ir y buscarse una mujer fornicaria, de ir y buscarse una mujer adúltera y que se casara con él. Cuando los hermanos reciben las notas del seminario y las empiezan a leer, como la mayoría de nosotros, nos hubiéramos asombrado que un Dios que prohibió en el libro de Levítico, que un Dios que tiene prohibido o limitado o que tiene prácticamente vetado la promiscuidad, ¿cómo es que venga Dios y la promueva? Y no solamente la promueva, sino que le dé la orden a uno de sus profetas que vaya y se case con una mujer ramera, prostituta, que vaya y se case y que contraiga matrimonio con una mujer fornicaria. Entonces, para poder romper el hielo en la clase, nosotros comenzamos haciendo una pregunta. Agarramos a un estudiante y la pregunta fue esta: hermano, dime, ¿te casarías tú con una muchacha que te va a ser infiel? Fíjese lo que le voy a decir, porque este es en realidad el tema. No le había sido infiel. Oseas se había casado con Gomer. Gomer es esta mujer que después de haberse casado le fue infiel. Antes de esto le había dado 3 hijos a Oseas. Pero llegó el momento de la insatisfacción, y no tiene que ser meramente sexual, sino insatisfacción, y esta mujer vino y se fue. Pero esta mujer le terminó siendo infiel a su marido, no una vez, sino que lo hizo varias veces. Y no lo hizo solamente varias veces con una persona, sino que lo hizo con todo el pueblo. Entonces viene Dios, fíjese a dónde quiero llegar. Viene Dios y le dice a Oseas, ve y ve y toma a esta mujer fornicaria, ve y toma a esta mujer ramera y tráela a tu casa y recíbela y ámala. la pregunta sería para todos nosotros, porque esto aparece en el capítulo 1, versículo 2 y 3 de Oseas, y luego se repite en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. Ahora, fíjense en la cultura machista oriental, en la cultura nuestra por acá, uno diría, si me cuesta mucho perdonarle una infidelidad a mi esposo, ¿cuánto me costaría a mí perdonarle una lista de infidelidades interminable? No solamente con una persona, sino que con varias personas. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Dios andaba buscando un hombre que lo entendiera a él. Dios andaba buscando un hombre que sintiera cómo se siente el corazón cuando toda la nación de Israel le ha fallado a Dios. Entonces, Dios logró encontrar en Oseas este personaje. Lo obligó y le dijo, quiero que tú sientas la vergüenza, el dolor, la miseria, la desgracia. Quiero que tú sientas cómo es que me ha herido el corazón Israel a mí. Israel se ha alejado de mí, ha ido tras otros dioses, ha buscado la compañía del rey, ha caído lo más bajo, ha sido su caída vertiginosa y estrepitosa, y se han comportado y son como cualquiera, son como el vulgo. Entonces, cuando Oseas va y trae a la mujer que ama, y todo el mundo sabía que la esposa de Oseas, Gomer, le había sido infiel con muchos y tantas veces, se imagina usted qué vergüenza ir a traer a la mamá de sus tres hijos y recogerla y traerla a su casa y volverla a honrar, si para nosotros nos costaría una vez. A nosotros nos costaría mucho una tan sola vez que supimos que hubo un desliz, que supimos que hubo un romance, que supimos que apareció por ahí una relación, nos costaría mucho perdonar. Pero esta mujer le fue infiel con muchos y muchas maneras, y de muchas veces. Entonces Dios logró, y Dios logró su objetivo para que este hombre entendiera cómo es que se siente el corazón de Dios cuando toda una nación le da la espalda. Para que este profeta sintiera el deseo, la luz por favor, la luz, no la toquemos. Para que Dios sintiera, para que Dios viera todo esto, y para que Oseas pudiera contemplar y palpar cómo verdaderamente se siente Dios tan ofendido cuando cada uno de nosotros nos comportamos desleales con Él. Estoy seguro, y esto lo hablo con el conocimiento de causa, estoy seguro que nosotros, al vernos rodeados de un montón de comodidades, al vernos rodeado de todo lo que ahora nosotros poseemos, estoy seguro que muchos de nosotros no dejaríamos lo que tenemos para que otros disfruten. Así somos de egoístas. Así somos nosotros de aborazados para las cosas personales. Y sabe una cosa, Cristo nos dio una tremenda lección. Cristo hizo todo, y todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Todo fue por nosotros. Todo, mire, Cristo dejó el cielo por la tierra. Quiero pensar en primer lugar, vea conmigo del capítulo 2, versículo 5 al 7. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7. Quiero que usted se sienta orgulloso. Quiero que se sienta orgullosa. Que usted se sienta agradecida por Dios y agradecido con Dios por lo que Él hizo. Por lo que Jesucristo, después de haber vivido como vivía desde antes de la fundación del mundo, en el estado que se encontraba, en el lugar donde Él estaba, y que dejó todo lo que a Él le rodeaba por venir a buscar personas como usted y como yo. Capítulo 2, versículo 5 al 7, eso es lo que nos dice el apóstol. Nos dice el apóstol Pablo, y nos dice, mire, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué fue lo que hizo en el 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El aire, por favor, este de aquí, por favor. Gracias. El sentimiento. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y nos dice aquí la Escritura que haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Jesús, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Él Dios, hecho forma como Dios, él no se aferró a tal situación, sino que se despojó. A esto es lo que se le llama en doctrina, a esto es lo que se le llama en cristología, la doctrina de la kenosis, la doctrina del despojamiento, donde Cristo viene y se quita todos sus privilegios, y se quita todos sus derechos, y se quita todos sus beneficios como hijo único del Padre, sin perder su divinidad, sin dejar de ser Dios y sin dejar la deidad. Y todo lo dejó por nosotros. Por ejemplo, piensen un segundo. Imagínense cómo se vive en el cielo. La Biblia nos dice a nosotros, allí en el libro de Apocalipsis, que en el cielo no habrá más llanto, ni más qué. Y Jesucristo lo escogió, ¿ves? Jesucristo vino a llorar aquí sobre Jerusalén. Jesucristo vino a llorar por su amigo Lázaro. Jesucristo vino a sufrir el dolor, no solamente desde el momento de la cruz del Calvario. El corazón de Cristo fue apachurrado, el corazón de Cristo fue triturado, fue torturado, prácticamente desde que nació. El dolor de tener que ser el hijo de una familia que estaba en circunspección de todo el mundo. Sintió el dolor y la pena de tener que haber huido juntamente con su padre y con su madre hacia Egipto. Jesucristo estaba en un trono, pero le importó poco el trono. Quiero que por un momentito piense, por un momentito usted se ponga a pensar, se imagina usted cómo será el trono de Jesucristo. Se imagina usted el cielo. Hay una muy, muy pequeña, muy escueta y muy breve información que tenemos en la Biblia, y la poca que tenemos nos deslumbra al ver que la Biblia dice que el cielo es un lugar majestuoso y que las calles serán de oro y los ríos serán de cristal. Y se imagina usted la hermosura, la paz, la tranquilidad, un lugar donde no hay llanto, un lugar donde no hay sufrimiento, un lugar donde no hay sufrir, donde no hay dolor. Y Cristo dijo, no me importa, porque por allá está Mario, allá está Héctor, allá está Jorge, allá está Carlos, allá está Antonio, allá está Teresa, hasta Celia está allá, todos. A las 6, ni al culto de la tarde vino temprano el domingo. Y todavía viene con sueño a tomarse una taza de café el domingo, imagínense. Necesito hablar con usted después del culto, hermana Martínez. Allá están ellos. A mí no me importa el trono, a mí no me importa. Eso, hay gente que no quisiera dejar sus comodidades. Hay gente que no quisiéramos pagar el precio de... Nos gusta la casita, nos gusta a nosotros el carro, nos gusta la comidita que tenemos, nos gustan los beneficios que nos rodean a nosotros. Y Jesucristo los dejó todos. Estaba, oiga esto, Jesucristo estaba en las alturas y no le importó descender. Se lo voy a poner bien claro. Todos aquellos que nos ha costado en la vida llegar hasta donde estamos. Usted ha entrado en la empresa probablemente como la persona más baja en el orden piramidal que tiene la empresa. Usted es el último empleado de la empresa. Pero a través de su constancia, a través de su trabajo, a través de su insistencia, a través de su diligencia, a través de su puntualidad, a través de su perseverancia, a través de su honestidad, a través de su lealtad a la empresa, a la compañía, poco a poco usted fue escalando puestos. Y luego llegó a ser jefe de distrito. Y por allá fue jefe de departamento. Y termina siendo usted gerente de cierto monitoreo de la empresa. Y cuando usted me lo siente, en 35 años, usted es el presidente de la empresa. ¿Sabe usted cómo se lo quiero ilustrar? Que usted diga, voy a dejar el puesto de la empresa. Y ahora quiero ser el último. ¿Se da cuenta que muchos de nosotros, se da cuenta cómo el mundo, en el mundo en que vivimos, en el consumismo, aquí todo es para arriba, para arriba, para arriba, y nadie le gusta ver para abajo? A muchos de nosotros se nos olvida cómo llegamos a este país. A muchos de nosotros se nos olvida en dónde estábamos antes. Y ahora estamos ya en las alturas. Y a nadie nos gustaría otra vez regresar a comer una vez al tiempo. A nadie nosotros nos gustaría otra vez a tener que compartir la cama con tres de mis hermanos como lo hacíamos antes. A nadie nos gusta muchas veces regresar, y cuando teníamos aquellas lipidias, aquellas pobrezas que vivíamos, donde teníamos que todos secarnos con la misma toalla. El último que se bañaba ya no se secaba, sino que mejor de una vez con la toalla se empapaba, pues. Ya no nos gustaría regresar en esa condición. Ya no nos gusta el último que llegaba, el pobrecito, en la conchita de jabón que le quedaba pegada aquí en la axila, ¿verdad? No, hoy Por eso tengo mi casa, por eso he luchado, por eso he trabajado, por eso me he esforzado, por eso yo me he apretado bien el cinturón, por eso yo he sabido administrar. ¿Y saben una cosa? Cristo estaba en las alturas y no le importó descender. Dejó la gloria del cielo por la indiferencia y el maltrato de los humanos. Dejó la gloria que estaba en el cielo. Dejó, ¿se imagina usted tener que escuchar en el cielo siempre aquella música angelical maravillosa? Y lo único que hizo al bajar aquí a la tierra es escuchar un montón de quejas, un montón de cosas que le reclamaban, que más adelante nosotros las vamos a ver. ¿Y sabe una cosa? Y todo lo hizo por nosotros. Todo lo hizo por nosotros. Rudy es testigo y el hermano Saldaña, el hermano Ponchín, del lugar en donde probablemente dentro de 10 años, si el Señor así lo permite y si esto está dentro de su voluntad y el tiempo, allá vamos a estar. Allá no hay nada. Allá no hay bancas, allá no hay sillas, allá no hay alfombra, allá no hay luces, allá no hay cuatro carros, allá no hay trajes, allá no hay corbatas, allá no hay. Y para allá vamos. Todo el mundo quiere a ver qué es. ¿Hasta cuál es la próxima grada que me toca escalar? No nos gusta a nosotros bajar la grada. Acuérdese que hay un hombre, un tipazo en la Biblia, que se llama Juan el Bautista, que dijo que es necesario que él crezca. ¿Para que qué? Para que yo mengüe. Y no se le olvide una cosa, que cuando empezamos a bajar las gradas, él es el que se encarga otra vez de ponernos otra vez en las alturas. Él es el que se encarga otra vez de ponernos en los lugares. Total, nunca perdimos nosotros el puesto. Y todo Jesucristo lo hizo por nosotros. Otra cosa que hizo Cristo. Cristo dejó la adoración celestial. Acuérdense que Cristo estaba rodeado de los ángeles. Cristo estaba, era el objeto central de la adoración celestial, de la adoración angelical. Y todo lo dejó por el desprecio. Vea conmigo, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 17. Estoy tratando la manera de que podamos llegar y concluir con lo que el apóstol San Pablo dice en 2:5 de Filipenses. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de todo y se hizo humilde y se humilló hasta lo sumo. Y Dios vino y hasta la muerte de cruz, y Dios vino y lo exaltó hasta lo alto, y lo exaltó hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo hombre y toda lengua doble su rodilla, y todo hombre doble su rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Qué maravilloso! Vean lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 17. Mire todo lo que cambió Jesucristo por este tipo de actitudes, por este tipo de desprecios. Dice el capítulo 5, 17 de Marcos, y comenzaron a rogarle, ¿qué dice? Que se fuera de sus contornos. Cristo, vete. Cristo, get out of here. Cristo, por favor, aléjate. No te queremos en el pueblo. Eres una peste, Jesucristo. Eres un mal. Mira lo que has hecho. Has dañado aquí la vida y has matado un montón de cerdos. Preferimos haber tenido loco a este lunático endemoniado que estaba aquí, pero teníamos nuestro trabajito, nosotros, estos cerdos eran los que nos permitía a nosotros traer el alimento a la casa. Y Jesucristo viene y busca al endemoniado, lo sana y hace todo esto, y cuando se meten los cerdos o los demonios que salieron del muchacho gadareno y se metieron en los cerdos, dice que se despeñaron y se murieron. Y vienen los que cuidaban, los que apacentaban, los que trabajaban con los cerdos, y le dijeron: Señor, mira lo que has hecho, te has quitado, nos has robado, te has llevado nuestro modo de vivir, vete de nuestros contornos. ¿Se imagina usted lo que tenía Cristo en el cielo? Cristo en el cielo tenía a sus ángeles a la disposición. A ver, necesito 100 ángeles, ya, vente, cántenme por favor. A ver, ángeles, vengan por favor, póstrense delante de mí. Ángeles, por favor, vengan, adórenme, ríndanme honores, cántenme, adórenme, hagan todo lo que yo quiero. Tenía rodeado, estaba rodeado, él era, es el Hijo. Y lo cambió. El objeto, Jesucristo era objeto de adoración y de servicio. Y Cristo todo lo dejó por nosotros. Vino a nacer a la tierra en un establo. vino a la tierra a tener que huir con su familia para Egipto. Vino a la tierra para que su misma familia le despreciase. Vino a la tierra para que uno de sus apóstoles le traicionase y le entregase. Vino a la tierra para que sus mismos paisanos le dijeron: vete, estás loco, estás deschavetado, estás lunático, no sabes lo que dices. Después de que Jesucristo hizo un milagro, Jesucristo escucha estas palabras y le dicen: vete de aquí, no te queremos acá en la ciudad. ¿Se imagina usted todo lo que Cristo hizo? Y todo fue por nosotros. Jesucristo vivía en el cielo. Jesucristo estaba en el trono. Por eso, a veces yo siento que cantamos muy ligeramente. Y no me refiero yo al ritmo, no me refiero yo pues al beat de la canción. A veces no leemos la maravilla de la mayoría de los signos que tenemos. Cantamos, por ejemplo, en Navidad: tú dejaste tu trono y corona por mí, a venir a Belén a nacer. No, lo cantamos como que estamos cantando cualquier cosa y no nos damos cuenta. Tú viniste a Belén a nacer, pero dejaste tu corona y tu trono por mí. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos el trabajo? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos nuestras comodidades para que otro, y no lo oiga, y no por el mejor amigo, y no, no por su papá ni por su mamá, no, no, no por sus hijos, lo dio por sus enemigos? Porque la Biblia nos dice que nosotros éramos enemigos y que Jesucristo muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros enemigos, en que siendo pecadores, Cristo nos amó y Cristo nos perdonó y Cristo nos justificó. Todo lo hizo por nosotros. Cristo dejó el cielo por la tierra. A mí me cuesta, créame por favor, que no, créame y se lo digo con todo el corazón. Ya pasó ese tiempo de pelear y de hacer shows y de hacer maromas y piruetas. ¿Cómo hago? Yo no me explico. ¿Cómo es que Cristo dejó el cielo, su trono y su gloria? Y muchos de nosotros no queremos dejar la comodidad del domingo en la tarde para estar en los cultos acá. ¿Cómo es que muchos de nosotros no queremos cerrar una hora más temprano la tienda? ¿Cómo es que muchos de nosotros no queremos dejar muchas veces la comodidad del miércoles o del viernes o la noche, el family time, para estar en la iglesia? Sinceramente no lo entiendo, no lo comprendo. Pero ni modo, cada quien, como dicen en el pueblo, cada quien con su cada cual, ¿verdad? Ahí sí que cada quien con su cada cual. Pero esto, como no estamos hablando de usted y de mí, sino que estamos hablando de lo que Él hizo, por eso hay otro himno precioso allá en el himnario donde dice: mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Todas las cosas que Cristo ha hecho y de todos los beneficios y de todo lo que recibimos y pasamos. Bueno, testimonio más grande de la hermana Neira. Testimonio de todo lo que Dios ha hecho a través de estos 2 años, y la hermana Buitrón es testigo, y de llamadas, y pastor, ayúdeme, pastor, voy para allá, voy para la embajada, su oración, mañana a las 8 de la mañana, hora de Colombia, voy a estar acá, pastor, me hace falta un documento, pastor, no han llegado, pastor, me han engañado, pastor, me han quitado, pastor, me han robado, y, tremendo, y Dios resolvió, solamente Dios, la intervención de Dios, nadie más. Todo lo que hace Él por nosotros. Y por último, mire lo que Cristo dejó por nosotros. Capítulo 8, versículo 9 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cristo dejó sus riquezas para que nosotros fuéramos los ricos. ¿Sí? Mire qué cosa, ¿verdad? A veces no hemos entendido nosotros esto, no alcanzaremos, nos moriremos, nos iremos de este mundo, viviremos 30 años más, nos vamos a meter en la Biblia y a leerla nosotros 60 veces de pasta a pasta y no vamos a entender nunca el corazón de Dios. Por eso le decía y le explicaba lo que Dios había buscado por medio del profeta Oseas. Yo compartía con los estudiantes y les hice la pregunta. Apareció un hermano y dijo: ya conozco la historia, me dijo. Yo sí, me dijo, yo sí me casaría con una mujer que me va a... Ay, no me digas eso, mentiras. No me diga que usted se va a casar con una mujer que le va a ser infiel. No. Y lo peor es que no le fue infiel una vez, sino que le fue infiel muchas veces. Y ya no va a cargar uno aquí, sino que va a ser una corona de cuernos la que va a cargar. Ese es el gran problema. Y no solamente eso,
sino que no solamente lo sabe usted, lo sabe todo el pueblo. No me digas que te vas a ir a casar con ella. Eso fue lo que logró Dios con Oseas. Y le creyó y le dijo, qué bárbaro. Ahora que has ido y ahora que has sabido y ahora que has ido a traer a la mamá de tus tres hijos y ahora que has sabido que todo el mundo ha sido prácticamente amante de esta mujer. Porque lo que pasa es que quiere hacerle entender que Gomer era Israel y que Oseas era Dios. Para que Oseas se portara y sintiera el dolor del pecado de su esposa. Para que él sintiera lo que Dios siente en su corazón cuando muchos de nosotros le fallamos y pecamos contra él. Y dice, qué bueno, lo logré. Porque ahora, ¿me entendés? Ahora sabes lo difícil que es cuando un hijo nos parte el corazón. Siempre, nosotros que tenemos hijos, y esto no es cierto. Hoy, mire, no es cierto que lo que voy a decir es la pura verdad. Mire, nosotros muchas veces hablamos con nuestros hijos y les decimos, espérate que seas papá, ¿viste? Espérate que tendrás tus propios hijos. Yo me recuerdo el hermano Ron Lewis. Hermano Ron Lewis es un predicador de Birmingham, Alabama. Estaba en una conferencia de pastores allá en Hume Lake, en el estado de California, por Yosemite. Me recuerdo de una ilustración, y él lo contó con dolor en su corazón. Y dice que él había llegado de una campaña, y había llegado a su casa, y ese día se encuentra con su esposa y se da cuenta que su hijo no había ido a la escuela. Y su hijo con los pies encima en el sofá, viendo televisión. Y le dice, what you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, tienen good school, no fui a la escuela. Se enojó el predicador y le dice, mira, agarra por favor la bolsa de la basura. Agárrala por favorcito y me la vas a tirar allá a la calle, que esto ya apesta. Por favor, grab, ayuda a tu mami, ayuda aquí en la casa, por lo menos a hacer algo. Se fue el pastor a su cuarto, saca la valija, empieza a sacar su ropa, las cosas que había traído, sale a la sala y el muchacho, bien obediente, con las patas cruzadas otra vez en el sofá, ¿verdad? Igual que todo, ¿verdad? Que nunca se encasó la primera. Ahí está otra vez acostado. Y le dice, ¿qué no te dije que sacar la basura? Y se levanta el muchacho enojado, agarra la bolsa, la cierra, se la echa en el hombro, y cuando sale en la puerta que da al patio, en el filo de la puerta de arriba, le hace un hoyo a la bolsa. Y empieza a hacer todo el reguero hasta donde va el patio. Y sigue el papá y le dice, ¿see what you've done? ¿Te das cuenta lo que has hecho? Y lo agarra del pescuezo y le dice, mira, le dice, I can kill you with my bare hands, le dice. Te puedo matar con mis propias manos, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer, le digo. Porque quiero que crezcas, que te cases y que tengas hijos igualitos como tú, le digo. Para que sepas y para que entendas. Ese es el problema. Muchas veces no nos damos cuenta nosotros de todo lo que Dios desea. Y por eso nuestros hijos, por eso, por favor, ustedes que van a ser papás, nos van a entender el dolor, nos van a entender la angustia, van a entender la preocupación, van a entender la agonía, la zozobra que nosotros, hasta cuando sean padres, hasta cuando sean mamá, hasta cuando tengan sus propios hijos, hasta cuando sean ustedes grandes y se den cuenta que ya viene el 28 del mes y hay que pagar la renta, y que ya viene el 29 del mes y hay que pagar el cable y el teléfono y esto, ¿y a quién le van a pedir? Ya hicieron su familia. Pero mire lo que dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo dejó todas sus riquezas para que nosotros fuéramos los ricos. Cristo dejó todo para que nosotros lo tuviéramos todo. Cristo dejó el cielo. Cristo dejó la gloria. Cristo dejó la adoración. Dejó el cielo por la tierra. Dejó las alturas para descender. Dejó la adoración por el desprecio. Dejó la pleitesía. Dejó el servicio por... Oiga, a Cristo lo servían los ángeles. Cuando Él viene a la tierra, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y todo lo dejó por nosotros. Él dejó sus riquezas para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ha compartido todo, todo lo que Él tenía con nosotros. Déjeme decir una cosa, y con esto voy a empezar a cerrar. Piense Piense por un momento en lo terrenal. Cristo era el Hijo único, Raquelito, de Dios. El Hijo único. Esto significa que en un aspecto legal, al momento de hacer una herencia, el único heredero, ¿quién es? Jesús. Pero Cristo viene a este mundo, muere por nosotros, hermano Pérez, para que nosotros seamos sus hermanos, para que nosotros seamos hijos de Dios. Entonces aquí viene un problema, que mientras más hermanos hay, la herencia se tiene que compartir. Cristo no fue egoísta. Cristo no fue el que tiene la filosofía del asadón, todo lo quiero para mí. Cristo dijo, quiero tener más hermanos. I have a lot. I have too much. This is too much for me. Tengo demasiado. Yo tengo todo. Poseo todo. Yo quiero que mis hermanos lo tengan todo. Nosotros, si llegáramos a tener mucho en la casa, les queda dos hijos. Ellos nunca me dijeron, papi, a ver cuándo tenés una hermanita. Porque entonces se divide la herencia. Papá, a ver si tenés, a ver si pegás gemelos, ¿verdad? No le conviene. Pero el día que yo deje deudas, va a ser difícil para ellos. Porque entre dos va a ser difícil pagar las deudas que pueda dejar. Cristo dejó sus riquezas. Cristo dejó todo lo que tenía para que nosotros fuéramos lo que dice la Biblia. Y ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Coherederos de la gracia de Dios, y todo lo hizo por nosotros. Entonces cerramos así: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo, aunque Él siendo en forma de Dios, no se aferró, no escatimó a despojarse de todo para que nosotros lo tuviéramos todo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias en este momento por esta iglesia. Te queremos dar gracias en este momento por habernos hablado a nuestro corazón. Padre, ¿cuántas veces nosotros medimos? ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos? Y lo queremos todo para nosotros. Queremos atención. Queremos robarnos nosotros el show. Queremos ser el centro nosotros de toda la atención. Queremos que todo converja y llegue hasta donde estoy. Ese no era el sentimiento de Cristo. Eso no era lo que Cristo deseaba. Él lo dejó todo para que nosotros gozáramos de todo lo que ahora gozamos. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice. Ayúdanos a seguir bendiciendo a nuestras misiones. Ayúdanos, Señor, aliviando las necesidades de nuestros misioneros. No me canso de orar por ellos, de todos aquellos que están en los lugares donde nosotros no podemos estar. Nos has bendecido mucho, y la palabra nos dice que tú nos has bendecido para ser de bendición, que tú nos has dado en abundancia para que podamos bendecir también a otros. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias porque Cristo hizo todo esto, y lo hizo todo por nosotros. En su nombre hemos orado. Amén y amén.